Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara.
¿Qué se va a pasar cuando él va a comprender? ¿Qué
es eso? ¿De qué hablamos exactamente?
Conducen Arturo Pérez y Eduardo Quijano. Bienvenidos.
Sábado son las 3 de la tarde y así comenzamos el séptimo vicio. Y hoy tendremos, por supuesto, todos los comentarios vinculados a los premios Ariel, el fenómeno colosal, global, que ha sido la última de las películas relacionadas con la saga de Avengers, Avengers Endgame, que ha sido un fenómeno en todo el mundo, y por supuesto algunos de los estrenos más importantes en los que va del año en la ciudad. Y ya saben, aquí todo lo que tenga que ver con el cine, que tenga que ver con la producción audiovisual, pues es asunto del séptimo vicio. Pero hoy, por diversas razones, queremos comenzar así. El asesinato de Vanessa Gaitán Ochoa, este feminicidio, porque ese es el nombre, que ocurrió justamente frente a Casa Jalisco, a manos de su pareja. Hay que colocarlo primero, por supuesto, desde el asombro, la indignación, la vergüenza del nivel de violencia que como sociedad alcanzamos, pero también y por supuesto en los marcos de esta situación incontrolable de violencia contra las mujeres que hay en nuestro país y por supuesto en el estado, en la zona metropolitana de Guadalajara. Y yo señalaría y aprovecharía el espacio de Red Radio Universidad de Guadalajara para reflexionar acerca de la vulnerabilidad de cualquier ser humano, pero particularmente de esta mujer que fue a encontrar refugio, seguridad, en uno de los espacios que se supone mejor resguardados de la ciudad. Ahí justamente fue asesinada. No es tristemente un caso aislado, aunque hay diferencias entre las cifras oficiales y otras cifras que se pueden manejar. El dato es que desde enero hasta el 14 de abril del 2019, en nuestro estado se han cometido 68 feminicidios, al que se agrega hoy el de Vanessa Gaitán Ochoa. Otro plano de la reflexión tiene que ver con lo que como sociedad estamos haciendo para que este tipo de violencia y otras muchas no se vuelvan la única forma de vincularnos con lo que ocurre entre nosotros. Es un asunto muy grave, es un asunto que más allá del horror que el hecho en sí causa, merece que todos nosotros, cada quien desde su trinchera, lo reflexione.
En febrero pasado tuvimos una reunión en la que hablamos justamente de...
Vamos a continuar en el programa justamente con un asunto que sí tiene que ver como con la vida del cine, y es justamente lo que está relacionado con la entrega de los premios Ariel en su edición número 61. Durante esta semana se anunciaron las categorías nominadas en medio de pues una serie de polémicas, y quiero situar a la banda del Séptimo Vicio en dónde están estas polémicas. En primer lugar, pues se había hablado de que en el contexto de la suspensión de los apoyos a otros premios, como los premios Fénix y algunos otros, los premios Metro, vinculados con el cine, que fueron, digamos, suspendidos, al menos temporalmente, ya que dejaron de recibir el apoyo de la Secretaría de Cultura, y a través de, en algunos casos también del IMCINE, se puso sobre la mesa la posibilidad de que los premios Ariel, la ceremonia de entrega se suspendiera. Incluso, pues, va a haber cambios significativos en el sitio, en la sede, y por supuesto en los mecanismos de entrega. Y justamente al término de esta ceremonia en la que se anunciaron los nominados a los premios Ariel, el presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Ernesto Contreras, respondió puntualmente a esta situación de problemática en la situación de los apoyos gubernamentales a los premios Ariel.
En febrero pasado tuvimos una reunión en la que hablamos justamente de cómo garantizar la permanencia de la academia, y bueno, hay el compromiso expreso por parte de la secretaria, así que bueno, hay que esperar, pero digamos, la comunicación está, la intención está, la voluntad está, y bueno, seguimos ahí trabajando con ellos muy de cerca. Pero bueno, a la pregunta que si el riesgo de desaparecer, definitivamente no. Y bueno, sabemos que ha sido un periodo de reacomodo en muchos sentidos. Creo que lo importante es como esa apertura y la, digamos, intención, evidentemente, de resolver el presupuesto, la operación, la ceremonia. Y en este caso, bueno, hay que recordar que el proceso comenzó en octubre con la inscripción de las películas, posteriormente el visionado, que terminó hace un par de semanas. Así que no podíamos seguir aplazando como la ceremonia, y de ahí fue la decisión por parte de Cultura decir, ok, hagamos una alianza entre Incine, Cineteca y Cultura, para poder avanzar con esto y que suceda la ceremonia del 24 de junio. No tenemos cifras porque todo depende del diseño que se está haciendo en este momento para la ceremonia. Partiendo de que si es en la Cineteca, bueno, evidentemente es un formato distinto al que hemos hecho en Bellas Artes, y que la intención es también, pues, evidentemente acotar lo que significa la ceremonia.
Y bueno, pues ahí están las declaraciones bastante cautelosas de Ernesto Contreras en relación con la disposición de recursos económicos, de apoyos gubernamentales para la realización de esta entrega de premios Ariel número 61, que, como ya decía él, pues se va a celebrar este año ahí en la Cineteca Nacional. Rápidamente vamos a repasar quiénes son los nominados en las distintas categorías. A mejor actriz, Concepción Márquez, esta señora que hace un papel de una anciana en Cría Cuervos. Gabriela Cartol, el espléndido trabajo en La Camarista. Ilse Salas por Las Niñas Bien, Sophie Alexander Katz por su interpretación en Los Días Más Oscuros de Nosotros, y por supuesto que ha sido muy polémica, como siempre, en la que aparece Yalitza Aparicio, por Roma. Para mejor actor, Luis Gerardo Méndez en esta caracterización de un boxeador en bayoneta, Damián Alcázar por Desde la Infancia, Baltimore Beltrán por Mente Revolver, probablemente la película menos conocida de todas las que están en esta categoría. Gael García Bernal por su interpretación en Museo, y Noé Hernández, muy merecida la nominación, por 8 de cada 10. En la coactuación femenina están nominadas, fíjense que aquí hay un caso interesante. Cassandra Cianciarotti está nominada dos veces, una por El Club de los Insomnes y también por su participación en Las Niñas Bien. Teresa Sánchez, por este personaje de la amiga metiche en La Camarista. Paulina Gaitán, también del el elenco de Las Niñas Bien, un personaje diferente que, digamos, funciona como una bisagra entre estas niñas bien que se sienten amenazadas, y inevitable Marina de Tavira, por Roma. En el caso de coactuación masculina, Ernesto Gómez Cruz, el veterano actor, por De la Infancia. Flavio Medina, este actor bastante sólido que empieza a tener mayor reconocimiento y que hace un espléndido papel como el esposo de Sofía de Garay en Las Niñas Bien. José Meléndez por Méndez Revolver. Leonardo Ortiz Gris, que es mi favorito, por Museo, y Jorge Antonio Guerrero por Roma, el novio del personaje que hace Yalitza Aparicio en Roma. Bueno, creo que sí tenemos tiempo para mencionar que, por ejemplo, la música también, alguien tiene dos nominaciones por dos diferentes músicas, por dos diferentes scores. Tomás Barreiro está nominado por Las Niñas Bien y también por la música de Museo. Otros que están nominados son Víctor Hernández por Ana y Bruno y Tobías Tiesalo por Bayoneta, Jacobo Lieberman por Witkin y Witkin. Nosotros estábamos muy contentos antes de comenzar aquí porque decíamos que un buen amigo, un gran amigo, Luis Telles, su corto Viva el Rey, está nominado para... Y mucha suerte para Luis y todo el equipo que integra esta animación, este cortometraje de animación titulado Vive el Rey, que está nominado para ese premio. Bueno, simplemente para cerrar un poco, yo diría que como ópera prima está Ayotzinapa, El Paso de las Tortugas, la película de Enrique García Mesa, Cría Puercos de Hecatl Garaje, Hasta los Dientes, este espléndido documental de Alberto Arnaud sobre el asesinato de unos estudiantes del TEC, que fueron acusados, por supuesto, injustamente como sicarios, La Camarista, la ópera prima de Lila Avilés, que ha ganado innumerables reconocimientos, y esta historia, este drama interesantísimo, que ha tenido poca circulación y que vale la pena mantener en el radar, que es Los Días Más Oscuros, dirigido por Astrid Rondero. La fotografía, fíjense que en la fotografía aparece una mujer entre cuatro hombres, Dariela Ludlow por Las Niñas Bien, Damián García por Museo, Diego García por Nuestro Tiempo, la película de Carlos Reigadas, Alfonso Cuarón por Roma y Carlos Rossini por La Camarista. En el caso de la película iberoamericana, la selección es muy buena. Campeones, la película española, sobre estos chicos con diversos tipos de, digamos, limitaciones físicas y mentales, que se convierten en un equipo de básquetbol. El Ángel, un biopic sobre uno de los asesinos seriales más célebres en la vida de la Argentina. Las Herederas, este drama de Paraguay de Marcelo Martinezzi, por supuesto Pájaros de Verano, la favorita de Cristina Gallego y Ciro Guerra. Llegamos a las dos categorías más importantes, que son la de director, en la que pues van a ver la diferencia de, digamos, voy a decir, es que no de niveles, pero sí de reconocimiento, el peso, el capital simbólico tan diferente que tiene, por ejemplo, Lila Avilés, que está debutando y que es muy merecido reconocimiento, Alejandra Márquez, que apenas es su segunda película, Las Niñas Bien, Alonso Ruiz Palacio por Museo, Carlos Reigada por Nuestro Tiempo y Alfonso Cuarón por Roma. Estas compiten para mejor, ellos compiten, ellos y ellas compiten para mejor director o directora y para mejor película, La Camarista, Las Niñas Bien, Museo, Nuestro Tiempo y Roma, las mismas, los mismos que están nominados para directores, sus películas están nominadas para mejor película. Bueno, vamos a estar al pendiente de todo lo que ocurra, vamos a darle seguimiento, no solo a las nominaciones, sino pues sobre todo al conocimiento, a la visibilización de esta producción mexicana más reciente, que merece a través de las nominaciones a los premios Ariel esta legitimación por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Nosotros estamos en el séptimo vicio, vamos a hablar de una serie de televisión en nuestro próximo corte. Vamos a escuchar ahora algo que, bueno, se dio a conocer esta semana y que es el más reciente disco de los Cranberries, un homenaje, por supuesto, a la inolvidable Dolores O'Riordan. Was nothing that you wanted in the end, and it's strange when everything you dreamt of was nothing that you dreamt of. ¿Y tú cómo la ves? Comparte tu punto de vista en el séptimo vicio.
Comedia.
Documental.
Terror. Melodrama.
Animación. Y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio.
Regresamos al séptimo vicio y habíamos dicho que hay una serie en Netflix, una serie mexicana titulada Tijuana, una serie que he tenido la oportunidad de ver y que merece que la revisemos y que la tomemos en cuenta.
¿Me podrías decir quién eres?
Mi nombre es Federica Almeida. Soy fundadora y subdirectora general del Frente Tijuana.
¿Cuántos cuerpos van?
Creo que 16 hasta ahorita.
Esa pobre gente se subió a ese camión con la única ilusión de una vida mejor.
Este caso no es como todos los que hemos hecho. Lo que nosotros tenemos que ofrecer es eso que nadie más puede hacer. Esto es la noticia del año.
Quiero formar parte del equipo que lleva esta historia.
Ayúdame a investigar qué está pasando. Tú tienes los contactos.
¿En qué lado estás,
En ningún lado. Solo estoy ofreciendo mi punto de vista.
Eres periodista, no juez.
Los periodistas se acostumbran a vivir con la muerte a un lado. Piensan que eso es normal. Pero no lo es.
Ay, la piel. Ay, la sal.
sal, ay al sol, ay ay ay,
pues Tijuana es una serie de 11 episodios que habla sobre un tema que, al igual con el que comenzábamos este programa, es definitivo para que nuestra sociedad avance hacia nuevas formas de vínculo social. Y me refiero a la situación también de fragilidad laboral, de vulnerabilidad en términos de su seguridad, de los periodistas en México. Bueno, de este tema, de este asunto tan importante, trata Tijuana, y lo hace de una manera inteligente, lo hace quizás a ratos involucrando una gran cantidad de dimensiones sociales, de problemáticas que están ahí. Es, por supuesto, muy emocionante en términos de su propuesta narrativa, políticamente cargada, por supuesto, y que, digamos, tiene como cemento, como forma de, como tejido, la corrupción y los peligros que enfrentan los periodistas que deciden informar la verdad en este país. La historia, decía, es una historia que es sumamente entretejida por temas y con temas y con esos, digamos, twist, con esos ganchos narrativos que permiten que el espectador se mantenga interesado hasta el final de cada episodio. Creo que, independientemente de que en términos de thriller es sumamente convincente, el presupuesto de Tijuana es un presupuesto muy, muy sólido. Para contar la realidad, para recobrarla, hay que acercarse a ella, hay que buscar a sus personajes, en este caso de los periodistas, pero también de políticos corruptos y no, también por gente que está empezando y por veteranos. Básicamente habla de la situación del asesinato primero de un político que va a arriba en las encuestas para la candidatura a una alcaldía en Baja California, y es asesinado de un individuo de nombre Eugenio Robles, y al frente de un equipo de reporteros del periódico, de un semanario llamado Frente Tijuana, Antonio Borja, un veterano periodista encarnado por Damián Alcázar, pues empieza a investigar, y de eso van los 11 episodios, uno mejor que el otro, y es algo que se va agradeciendo. Al principio pareciera que las piezas están muy flojas, pero la serie va tomando en los niveles no solo de un thriller estándar, sino que empieza, como decía, a colocar otros temas no más allá de la acción, de situaciones frescas, redes de tráfico sexual, por supuesto la situación de los migrantes en Tijuana, el consumo de drogas, la corrupción, los vicios laborales dentro del periodismo. Tijuana pone todos estos materiales, todos estos elementos en el fuego de una visión sumamente cercana, a ratos oscura, para contar la historia, y creo que todo funciona bastante bien. Creo que hay una mirada muy certera sobre la corrupción, sobre todo desde el punto de vista de los periodistas, del periodista, y hay algo que hay que destacar en Tijuana, sobre todo su originalidad. A pesar de que se dice que esta es una serie completamente ficticia, utiliza entrevistas de archivos, informes de noticias de casos reales. Por supuesto que muchos me dirán que en las plataformas, como en el caso de Tijuana, que está en Netflix, hay muchos mejores thrillers. Sin embargo, creo que muy pocos han tenido este sentido de oportunidad para hablar sobre el asesinato de periodistas en México, sobre todo un tema vinculado a la corrupción y a intereses como el crimen organizado. Creo yo que hay una muy sólida elaboración de los diálogos que sostiene la mayor parte de los capítulos, y creo que lo único que queda decir es que echarle un buen vistazo a la serie Tijuana.
No me acostumbro a Tijuana, no me acostumbro a ser tu voz. No me acostumbro a Tijuana, no me acostumbro a esta ilusión. No me acostumbro a tu llanto, no me acostumbro a tu sabor. No me acostumbro a las noches que esperé por tu canción. Ay, 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 la piel. Ay, 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 la
Un espacio de gozo común
en el 104.3 de FM,
El Séptimo Vicio. El Séptimo Vicio.
Cine en permanente construcción.
Pues ha estrenado ya Avengers Endgame, esta que tendría que ser, digamos, el final de una gran saga, y por supuesto que hemos sido sensibles al fenómeno que ocasionó, por decirlo más cerca, aquí en la ciudad de Guadalajara, al congestionar prácticamente todas las funciones en las salas de la zona metropolitana. No había un solo boleto disponible, por ejemplo, para ayer y para buena parte del día de hoy, hasta las 12 de la noche. Hubo funciones incluso a la 1 de la mañana para una película que dura 3 horas, 1 minuto. Pero eso, digamos, podríamos decir, es un fenómeno de fans, para nada. Es un fenómeno global, ha ocurrido en prácticamente todos los países. Diego Lerer, el crítico de cine argentino, decía que el 95% de la taquilla de Argentina, el 95% de la taquilla fue para esta película. Y bueno, hay muchísimos otros datos que nosotros podríamos colocar. En México hizo 12 millones, en Francia 13 millones y medio, pero más allá de eso, hay otras cuestiones que podemos preguntarle a este fenómeno como producto, como producción cinematográfica, y por eso tengo muchísimo gusto de darle nuevamente la bienvenida aquí al Séptimo Vicio a Natalia Raigosa, que ahí en la noche de París nos va a comentar, ella que ha visto ya la película en su estreno, que nos comente parte de lo que fue este fenómeno, supongo que también en Francia, y que ha visto en la película. Nat, bienvenida al Séptimo Vicio.
Hola Eduardo, muchas gracias por la bienvenida. Siempre me da gusto poder saludar a los colegas del Séptimo Vicio.
Oye, pues fue igual el fenómeno de esta parte final de la saga de Avengers en París, en Francia, como lo fue en otros países, como por ejemplo en Argentina, en México, en los Estados Unidos.
Absolutamente. Yo compré mis boletos una semana antes y había incluso para el martes a las 11:50, me parece que fue la primera función que había. Obviamente, como la película dura 3 horas, no tanta gente fue, pero el miércoles, que fue el día que yo la vi a las 12 en el empezaron a anunciar a partir de las 12 del día que ya no había boletos para hasta las 9 de la noche, y a las 3 de la tarde, cuando salimos de verla, ya no había boletos hasta el viernes.
Sí, ha sido un fenómeno. ¿Tú crees que es un fenómeno que arrastra incluso a quienes no son seguidores de esta saga?
Yo creo que sí, Eduardo, y mira, déjate explico por qué. En un principio, cuando empezó esta saga, y empieza con la película de Iron Man, con Robert Downey Jr. 2008. Mucha
gente
puede verla, exactamente, sin esperarse. Vaya, estos 11 años de Marvel, simplemente fueron a ver el gran regreso de Robert Downey Jr. a la pantalla grande, y era una película entretenida de superhéroes, y simplemente, y continuó. Y conforme fue creciendo el éxito, más la gente fue a verla y se volvió otro, yo creo que se volvió su propio género en sí, más allá de simplemente una película de superhéroes. Incluso creo que mucha gente, simplemente por el fenómeno que ha causado, así como fue Harry Potter en su momento, van a verla incluso sin ser super gran fan, simplemente por el hecho de querer ver el final de la saga.
Y bueno, pues sí, hay más de 20 películas en estos 11 años, de muy diverso tamaño, de muy diverso impacto y sobre todo de muy diversa calidad, pero entiendo que como proyecto, digamos, tienen una línea de lectura, tienen una cohesión, tienen algo más allá de los personajes, yo diría casi como una estética de producto, como una oferta que finalmente, hay que decirlo, es como un servicio a los fans. ¿Tú qué piensas sobre eso?
Absolutamente, si Endgame muestra algo, quizás yo no esté del todo satisfecha con el final, cada fan podrá dar su propia opinión, pero si algo pudieron demostrar con esta última película es que supieron hacer provecho de estos 10 años y sacarle provecho a cada una de sus grandes películas, introduciendo elementos que fueron construyendo conforme los años y dándole a los fans, yo creo que ciertos elementos o finales que esperaban y que se necesitaban verse. Entonces yo creo que sí, supieron muy bien aprovechar de las historias que digamos, si tienes 20 películas, no vas a hacer que cada una exista individualmente, pero al crear este universo, supieron aprovechar a cada personaje secundario, le dieron un momento, aunque fuera simplemente un pequeño cameo, todos están ahí. Y me parece que lograrlo en un conjunto bien armado ha de haber sido muy complicado para todos los actores, para todos los guionistas. Y dio un resultado yo digo que la gente puede estar satisfecha con el resultado.
Bueno, me hiciste recordarme, ahora que hablabas de Iron Man, del 2008, que fue la primera vez que nos envenenaron con eso que ahora ya es una, pues casi un ritual, el quedarse después del final de la película para estas escenas o crazy credits, como se le llama en el argot, estas escenas que se colocan al final de cada una de las películas, con diversos motivos, uno como para prever lo que sigue, pero también para colocar ideas.
Así es, en un principio había uno o dos, casi siempre de dos tipos, uno para si hubiera una broma o un chiste al final, siguiendo con la continuidad de la película, y normalmente el segundo para promocionar otra película completamente diferente, que iba a salir el próximo año y a veces incluso en unos próximos meses, y eventualmente, creo que me parece que alguna de los Guardianes de la Galaxia tuvo hasta 5 crazy credits.
Sí.
No sé si debería decirle esto a los fans del séptimo vicio, pero en la sala en la que yo estaba, una sala gigante, llena, en la que no cabía un alma, nadie se fue hasta que no hubieran pasado media hora de créditos, y sorpresa, no hay absolutamente nada. Si se quedan, los invito a quedarse, pero no van a ver absolutamente nada.
Sí, es un spoiler positivo, diríamos. Es decir, si estás... si estás para que no se vayan a decepcionar por algo que no ocurre.
Me gustaría ahorrarle a la gente 20 o 30 minutos de su vida y que se vayan saliendo antes de toda la gente.
Claro. Bueno, te decía, me recordaste eso. Y también, pues algunos comentarios que se han ido filtrando entre pues quienes han visto la película en estas horas y que se han acercado conmigo y a través de redes sociales, que han ido vertiendo sus comentarios. Antes de pedirte digamos que nos leas la película desde cómo la de cómo fue tu experiencia, yo te preguntaría que qué tanto es verdad que la fuerza, porque hay que decir que Avengers Endgame es, digamos, hermana siamesa de la película anterior. ¿Estoy bien?
Sí, por supuesto. Se construye como una... Hay una continuidad directa. No diría que empieza casi en el segundo en que termina la anterior, pero realmente se necesita haber visto la o sea, no solo todas las películas de Marvel, pero...
La anterior sí.
Haber Infinity War es realmente necesario para ver esto, y sí, yo creo que son películas que se filmaron al mismo tiempo y que no pueden existir la una sin la otra.
Es lo primero que hay que decirle a la banda, es decir, no le estamos diciendo que se va a perder todo y que no va a entender nada, pero que a ver, cuando menos, Avengers Infinity War, es un sí o sí, eso hay que decirlo.
Yo diría, bueno, si se quieren saltar todas las películas, hay que ver todas las que lleven Avengers en el título, es decir...
Cinco.
No, pero creo que son cuatro.
¿Cuatro?
Parece. Entonces, ver, la primera es Avengers, la segunda es Avengers Age of Ultron, luego Avengers Infinity War, y ahora esta, sí. Avengers Endgame. Entonces, esas cuatro se necesitan para poder entender esta última.
Muy bien.
Ya lo demás, digamos, lo podemos excluir, en teoría.
Bueno, ya, entonces ya tenemos una parte de lectura de la película. La otra que me interesa comentar contigo antes de que nos des tu opinión, es el tema de Thanos. Thanos, el villano, que había sido también construido en Avengers Infinity War, que era como una especie de núcleo poderoso alrededor del cual giraban las apariciones de cada uno de los superhéroes, pero que al parecer, y en este cierre de Avengers Endgame, no ocurre así. Es un villano, digamos, con un protagonismo mucho menor. ¿Qué tanto es verdad esto?
Yo no diría quizás menor, pero menos, digamos, omnipotente. Es un villano ya, digamos, en decadencia, un villano con dificultades, digamos. En todas las otras películas se ve como este villano todopoderoso que es invencible. Y en esta película, digamos, que se ven partes más frágiles del personaje, más desesperado. Y yo creo que esto, por eso se dice que tiene, claro, mucho menos protagonismo, pero a la vez no se le ve como se le ha visto en todas las otras películas hasta el momento.
Y eso me lleva quizás a una pregunta que los fans, y sé que tú eres muy cercana, digamos, a esta, digamos, al seguimiento de todas estas películas porque las has visto. ¿Quiénes en términos de superhéroes ganan y quiénes pierden? En este universo tan diferenciado de personajes en los que finalmente hace poco apenas apareció una heroína mujer, donde ya tuvimos un superhéroe afroamericano o directamente africano, ¿y quiénes ganan y quiénes pierden en términos de esta película de cierre, Nat?
Ganan, digamos, lo que los fans llaman los originales, es decir, los Avengers originales de la primera película, como mencionaba, es decir, vendrían siendo Iron Man, es decir, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Johansson, obviamente, y Chris Evans, y Thor, por supuesto, Chris Hemsworth. Ellos cinco, digamos, son los protagonistas de la película y son, la película se concentra en ellos. Y todos los demás, como dijiste, Miss Marvel o Capitán Marvel, perdón, y Black Panther, ellos sí tienen, digamos, apariciones que son muy secundarias, pero porque Marvel está intentando introducirlos para que lo que ellos van a llamar una segunda fase de películas Marvel.
¿Va a haber universo cinemático Marvel 2?
Exactamente, Marvel tenía planeado hacer distintas fases. Con Endgame termina la primera fase de las películas Marvel y quieren empezar una segunda fase. No sé si vaya a tener tanto éxito como esta primera fase o que vaya a ser el mismo fenómeno o que vayan a haber otras 20 películas, pero es por lo menos lo que tienen planeado, y se refleja mucho en esta película cómo quieren cerrar este ciclo con los, digamos, entre comillas, los viejos actores e introducir los nuevos.
Estamos conversando con Natalia Raygosa, que está ahora en París, después de haber visto, ella es conocedora y casi fan de la serie de Avengers, y bueno, una colaboradora de las fundadoras de este programa, y me da mucho gusto estar escuchándote con estos temas. Antes, ahora sí, de que ahora nos des tu opinión y tu valoración sobre esta película, permítanos hacer un muy breve corte. Vamos a escuchar justamente sobre estas imágenes que a veces nos ponemos a pensar. ¿Qué nos ha dejado? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué nos deja toda esta saga, que seguramente será la más vista de la historia hasta el momento, y esta la película más taquillera, pues prácticamente también de la historia de la producción cinematográfica? Bueno, hay muchas preguntas que quedan flotando, y nosotros nos vamos a un corte escuchando a Ligula.
Y me tuvieron en vilo, fruto de la soledad, efectos visuales. De cuando estaba contigo.
...104.3 FM.
Tu punto de vista sobre el cine en El Séptimo Vicio. Continuamos.
El hip hop del barrio llega al 104.3 de FM. Todos los sábados en punto de las 4 de la tarde. Escucha Versos al Viento. Una producción de RadioCentinela.com para Radio Universidad de Guadalajara.
Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
El Séptimo Vicio.
El Séptimo Vicio.
El cine en suspensión radiofónica.
Regresamos en la parte final del Séptimo Vicio a nuestra conversación con Raygosa desde París, Francia, sobre este estreno de Avengers Endgame. Y bueno, pues creo que lo habíamos estado posponiendo. ¿Cuál es tu valoración, cuál es tu lectura, tu experiencia sobre esta parte final de Avengers?
Pues complicado dar mi opinión sin spoilear a nadie, y es realmente muy muy complicado. Digamos que, como decía antes, yo creo que los fans y los guionistas todos pueden estar muy satisfechos con el resultado que está hecho. Es una película muy divertida, con momentos muy icónicos que se llevaban esperando desde hace mucho. Te puedo decir que en la sala en la que yo estuve, la gente no paró de aplaudir durante la película, ya fueran por bromas, por momentos, por apariciones, por un diálogo bien construido. Los fans realmente apreciaron la película, en cuanto a lo que había, lo que llaman los servicios a los fans, el fan service.
Sí.
La gente se volvía loca con estos momentos. Sin embargo, la conclusión, digamos, de ciertos personajes, yo diría que algunas están muy bien hechas y muy bien construidas, y otros yo diría que digamos que ahí se dan. No es lo que yo hubiera preferido para ciertos personajes, pero me parece que en general es una película entretenida, y a pesar de que dura 3 horas, no se sienten pasar. No vivo en el sentido como El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es una película larga, y aunque sea muy entretenida y te guste, se siente larga. Esta las 3 horas no las vi pasar, no las sentí pasar. Yo creo que cualquier fan debería ir a verla. Nada más por el hecho de que te sentaste durante 11 años hasta el final de los últimos créditos a verlo todo. Yo creo que cada persona que fue a ver por lo menos 10 de estas películas se debe a sí mismo por lo menos ver la conclusión, y vale la pena.
Me da la impresión, y te lo pregunto de manera directa, que de las 4 películas de Avengers que ya mencionaste, no es esta tu favorita. ¿Cuál rescatarías de las 4 de Avengers como la película que más te satisface como espectadora?
Yo diría la tercera, justo lo de antes, la de Infinity War. Yo prefiero Infinity War. ¿Por qué? Porque digamos que en esta... Hay momentos que yo diría, sobre todo en la última media hora, 40 minutos de la película, se siente forzado de intentar meter tantos personajes. Obviamente teniendo una cantidad impresionante de personajes secundarios y querer darle tiempo de pantalla a tantos actores tan importantes que están pagando, digamos, no es fácil y sí se siente un poquito forzado. En cambio, yo sentí que tantos universos y personajes se manejaron mejor en Infinity War. Entonces yo diría que Infinity War es mejor en ese sentido de darle tiempo a la historia de cada quien, pero Endgame es una muy buena secuela y una muy buena conclusión a estas 4 películas y a estos 11 años y otras 20 películas también.
Y de esas 20 películas, Avengers y en particular Infinity War, ¿es lo mejor que puede ver, digamos, en un box set, en una cajita, tendríamos que incluir como la mejor película de esta propuesta ahora a cargo de los estudios Disney, de Marvel?
La mejor, mira, yo creo que esto es extremadamente subjetivo, porque le puedes preguntar a los críticos y los críticos te van a decir de manera objetiva tal cosa, y a los fans de manera subjetiva te van a decir tal cosa, y entre los fans unos te van a decir no, a mí no me gustó Civil War, y otros te van a decir Civil War es mi preferida. Entonces yo creo que en esto, mira, por ejemplo, si a mí me preguntas mis favoritas, voy a decir mis favoritas son Capitán Marvel y Black Panther y las nuevas de Spider-Man, y a lo mejor hay otras personas que odian las nuevas de Spider-Man, y yo creo que esto tiene que ver. Y el éxito de Marvel viene que cada personaje es tan diferente que cada persona se puede identificar y crear una conexión especial con los personajes, porque aunque todos son comedia y todos son entretenimiento, digamos, para toda la familia, la conexión que se va a tener con cada personaje siempre va a ser muy, muy diferente. Entonces yo creo que en eso es muy subjetivo, y lo que comenzaba a hacer el box set es muy interesante, porque yo creo que eventualmente, sí, obviamente lo van a sacar. A mí me interesaría mucho tenerlo, pero sé que hay películas que las vería mucho menos que otras, pero igual me gustaría tenerlas todas.
Sí, yo creo que a muchos nos gustaría tener ese box set, y pues no solo en términos de coleccionismo, sino incluso para leerlas de otra manera, con mayor distancia, y ver qué tanto, digamos, el fenómeno, y es una discusión que colocaba una periodista en el periódico The Guardian esta semana, y que decía que frente a este tipo de productos culturales, una gran problemática en términos de valoración, como ya tú también compartías, es que se busca, digamos, demasiado irse a los extremos. Si tú hablas muy bien de la película, eres un tonto que no sabes nada de cine, que te están imponiendo un gusto por parte de los grandes estudios, que eres un bobo, que eres un fan, ¿sí? ¿Y por qué? Porque dijiste que hubo algo que algo que te gustó, como en mi caso, que a mí me gusta mucho, igual que a ti, Black Panther, me parece una, y por supuesto, pues alguna otra, pero Black Panther a mí me parece un gran universo, bien construido, una película muy, muy, muy sólida, muy potente, pero, digamos.
Lástima. ¿Sí? Lástima que nuestro querido Arturo no esté aquí para debatir con todo esto.
Sí, sí, yo lo quiero invitar para un programa posterior a Arturo Pérez Navarro para echarnos un Challenge Avengers, que lo vamos a colocar aquí, un hashtag Avengers Challenge, para que pues y vayamos poniendo sobre la mesa nuestras fichas. Pero bueno, y yo decía que la otra posición es la del fan, que todo está bien y que todo tiene una apreciación y que parecería que por ser fan estás obligado a que todo te guste. Ya decías tú que no necesariamente, y yo coincido en que algunas películas seguramente fastidiaron y van a fastidiar durante mucho tiempo a varios fans.
Por supuesto, y yo creo que cada fan, según sus preferencias personales, unos van a odiar el final que se le dio a ciertos personajes, y otros van a estar muy contentos. Y mira, es imposible satisfacer a tantos fans y a tantas personas. Y como lo dices, si uno dice, no, es que a mí me gustó mucho este y aquello, siempre va a haber, digamos, ciertas críticas que no vayan a ser apreciadas. Porque si digamos, es que deberían haber dado a tal personaje tal final, por este y ese motivo, tenía más sentido con la historia y aquello y esto, otra gente va a decir, no, pero ya llevan mucho tiempo, ya no nos interesa ver 10 años más de películas. Siempre va a haber argumentos para, digamos, criticar estas cosas. Y como dices, más que nada es interesante el fenómeno cultural. Un poco, yo sigo comparándolo con Harry Potter, digamos, me recuerdo mucho el fenómeno que vi en las salas cuando salió Harry Potter, pero había, digamos, Harry Potter lo sentí más solemne y esto se veía más como una celebración, digamos, que los fans, aún sabiendo que había cosas que podían disgustarles, fueron con un placer que yo rara vez he visto en el cine, digamos, de ir a divertirse. Y el hecho de que la gente estuviera hablando toda la película, de que hubieran gritos, de que hubiera aplausos, a nadie me molestaba porque era realmente el ambiente que se sentía, era de, digamos, de fiesta, de celebración de este final.
Sí, la gente fue con un gusto que pudiera ser prefabricado, pero finalmente la experiencia, sí confirma que el producto que se preparó por los hermanos Russo para cerrar esta gigantesca saga, sí fue del agrado de la mayoría, no solo porque lo diga la taquilla, no solo porque en China, en Francia, en Argentina, en México, haya sido la película a la que más salas abrieron para programación, fenómeno que pues también habría que colocar en medio de todo esto. La película ocupó en muchos países no solo el número de asistentes a las salas de este fin de semana, sino también el número de salas que exclusivamente han exhibido esta película. Hay, por supuesto, otras opciones en la cartelera, y pues yo, Nat, agradecerte muchísimo el que hayas un poco suspendido tus actividades, desvelándote un poco para compartir tus impresiones desde París de esta Avengers Endgame.
Siempre es un gusto regresar y conversar con la cabina del séptimo edición.
Un abrazo y que estés muy bien. Nosotros también les decimos a todo el equipo de producción del séptimo vicio, encabezado por Gilberto Domínguez, y a toda la banda que nos acompaña aquí en la señal de Red Radio Universidad de Guadalajara, en nuestras redes sociales, en Radio UDG El Séptimo Vicio, en @el7vicio. Gracias, los vemos el próximo sábado aquí en punto de las 3 de la tarde. Love all night, work all day. Ain't nothing wrong with living day to day. Something's wrong.
La cultura del cine en imágenes sonoras. Miradas al séptimo arte
a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.